Buenas noches, hermanos. Les doy gracias a la invitación que me extendieron para venir aquí a poder hablarles un poquito esta noche. Me dijeron que el tema era revivimiento y reforma, ¿sí? Y de esto creo que voy a hablar esta noche. Antes de empezar, si los que pueden arrodillarse conmigo para tener una palabra de oración. Bendito y amado Padre que moras en los cielos, Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, Señor, a presentarnos. Oh Dios, gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Tu misericordia, Señor, se extiende a cada uno de nosotros. Y es evidente, Padre, que nosotros estamos aquí con vida. Te pido, Señor, que tú me uses a mí como un instrumento para ti, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que yo me esconda atrás de tu cruz. Padre, que las palabras que se hablen aquí, Señor, puedan a nosotros a aplicarlas a nuestras vidas. Y Señor, trabaja, Señor, ese terreno de nuestro corazón, a poder tú plantar tu semilla allí y que pueda crecer, Señor, hasta tu venida. Te pido todo esto en nombre de amado Cristo Jesús. Amén. Me dijeron que tengo como una media hora, so voy a tratar de poner toda la información en media hora, que lo más pronto posible. Quiero empezar esta noche hablando de ustedes una historia. Y esta historia es relevante al tema que yo traigo esta tarde. Esta historia se trata de una muchacha. Y esa historia ocurrió en 1964. Una muchacha, se dice, estaba llegando a su casa en la mañana. Y dice que se estacionó su carro cerca de su apartamento, cuando un hombre se le acercó a esta mujer. Dice, este hombre corrió hacia ella rápidamente y la apuñaló dos veces en la espalda. Dice, los gritos de la muchacha, dice, fueron oídos por varios vecinos. Pero era noche fría y dice que las ventanas de muchos aún estaban cerradas por el frío. Y pocos dijeron que reconocieron los gritos como uno de esos gritos de alguien que necesitaba ayuda. Dice, cuando uno de los vecinos le gritó al atacante, dice, déjalo en paz a esa muchacha, dice, el hombre, dice, huyó, y dice que y la muchacha dice que siguió y retomó su camino al apartamento lentamente. Dice que estaba la muchacha seriamente herida por las apuñaladas que le dio con el cuchillo. Dice, pero fue vista de aquellos pocos que habrían tenido razones para pensar que ella necesitaba ayuda. Sigue diciendo que algunas personas llamaron a la policía, la ambulancia. Dice, pero como que no detectaron que era algo tan serio, tan grave, so no pagaron mucha atención a estas llamadas. Dice que la mujer llegó y dice que otros testigos observaron a este hombre que se fue a su carro y después se fue, ¿verdad? Se fue lejos. Dice, solo para venir 10 minutos después, más tarde, y dice que ella fue y la buscó a esta muchacha otra vez. Dice que él hizo una búsqueda sistemática por el estacionamiento, la estación de tren y el complejo del apartamento hasta encontrar a esta muchacha que estaba tumbada y apenas consciente en el suelo, en un lado del edificio. Dice que fuera de vista de muchos, de cualquiera que hubiera podido haber visto o oído o cualquier señal del primer ataque, dice, ella siguió apuñalándolo más veces a esta muchacha, 10 minutos después que ya había hecho esto. Dice que siguió las heridas del cuchillo, dice, le cortó la mano de ella y sugieren que el intento a lo mejor se quería defender la pobre muchacha. Y dice, mientras ella moría, dice, él también la atacó sexualmente y le robó el dinero que ella tenía. Y le dije que la dejó ahí tirada a la muchacha. Dice, los dos ataques, dice, duraron más o menos una media hora. Dice, algunos minutos después, finalmente llamaron la ambulancia, llegó y en el camino al hospital dice que esta muchacha murió, ¿verdad? Les relato esta historia. Porque dice que esta homicida, dice, causó una investigación psicológica. Dice, hay lo que se llama el efecto espectador. No sé cuántos aquí son psicólogos, han estudiado eso, pero algo se llama el efecto espectador. Yo la estudié eso cuando yo estaba en la escuela, yo me acuerdo de esa historia, cuando estudié psicología. Y dice, el efecto espectador se define de esta manera. El efecto espectador es un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que cuando está solo. Dice, la explicación más común de este fenómeno es que con otras personas presentes, dice, los observadores asumen que otro intervendrá y todos se abstienen de hacerlo. Dice, el grupo hace que se difume la responsabilidad. Si nosotros entendemos eso, dice, la más gente que hay, menos probable que se va a hacer algo, ¿sí o no? Eso es lo que estamos hablando. Ahora, el relato de historia tiene un propósito, porque yo veo lo mismo con la iglesia. Dice, nosotros, yo pienso que sufrimos de este mismo problema. Y yo pienso, ¿es posible que nosotros sufrimos de este efecto espectador de una manera? Sí, cuando se trata de la obra misionera. Y de esto voy a hablar esta tarde, de la obra misionera y el evangelismo. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces yo, como joven, sentado en la banca ahí, pensando, yo no necesito hacer nada, porque alguien más está haciendo la obra? ¿Sí o no? Nosotros pensamos así. Nosotros estamos del mismo pensamiento que, pues está el ministerio de obra misionera. Está esta persona que está dando estudios bíblicos. Yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Y nosotros estamos sufriendo de ese mismo problema. Y dice, algunas veces esta es una manera muy peligrosa de pensar, porque sin saberlo o no, gente está muriendo, ¿sí o no? No solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y nosotros no estamos haciendo nada. Hay gente que nosotros vemos que algunas veces necesita ayuda espiritualmente y nosotros lo dejamos ahí, no hacemos nada porque algunas veces pensamos, oh, alguien más a lo mejor lo va a ayudar, ¿verdad? Hoy voy a hablar un poquito de las condiciones que nosotros encontramos en nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el espectro de la obra misionera. Y si pueden pasar el slide número 1, por favor. Okay, si nosotros ven aquí, hay una lista, ¿verdad?, de condiciones que prevalecen en el pueblo de Dios. Primera es falta del espíritu misionero, complacencia, estupor de muerte satánica, nublez del discernimiento espiritual, estado de debilidad espiritual, necesidad del colirio celestial y necesidad de un revivamiento y una reforma. Sabiéndolo, dice, nosotros estamos dormidos espiritualmente. Yo sé que es tarde. Yo sé que es muy tarde en la noche. Algunas veces nosotros, algunos aquí, a lo mejor estamos dormidos físicamente, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso ahorita. Estoy hablando de dormidos espiritualmente. Y todo mientras nosotros estamos viviendo en los tiempos más solemnes de este mundo. ¿Es un mal tiempo para estar dormidos espiritualmente, sí o no? Sí, ¿verdad? Vivimos nosotros algunas veces con indiferencia, mientras Dios nos ha hecho nosotros como pueblo adventista depositarios de su ley y de la luz que Él nos ha dado a nosotros. Dice, el espíritu verdadero misionero ha dejado a nuestras iglesias. Y si no fuera así, un ejemplo, algunas veces yo escucho muchos que nosotros decimos, ¿cómo nosotros nos gustaríamos ser como estos testigos de Jehová en la obra misionera? ¿Han escuchado esa? ¿Sí? Es triste. Es triste, mis hermanos, porque en vez de nosotros decir eso, ¿no sería bonito que las otras iglesias dijeran cómo nosotros nos gustaría ser como la iglesia adventista del séptimo día a respecto de la obra misionera? Pero nosotros lo tenemos al revés. Es muy triste, ¿verdad? Y dice, nuestros corazones no están encendidos del amor por las almas de otros. Y dice, si no están prendidas nuestras luces, ¿qué están? Apagadas completamente. Dice, ¿no sería maravilloso que gente pudiera ver a nosotros como el estándar, ¿verdad? Quiero que nosotros abremos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 para empezar. Mateo 5 y versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, y para que se mantengan despiertos, si alguien lo quiere leer, por favor. Mateo 5, 14 al 16. Amén. Aquí nosotros Dios nos está llamando para hacer ¿qué? Luz. Luz. Y yo sé algunas veces del púlpito hacemos muchas llamadas con preguntas que no sería bonito que nuestra iglesia sería un faro, o sea, un faro en la comunidad o en el vecindario aún. Y no es que nosotros queremos que la gente sepa que aquí hay una casa de oración. Algunas veces se hace esa llamada, pero dice, respondemos. Pero algunas veces respondemos, algunas veces diciendo sí, levantamos las manos diciendo sí, Dios, yo prometo hacer eso, pero al fin y al cabo no hacemos nada. Hay muchas promesas que nosotros le prometamos a Dios diciendo sí, lo voy a hacer. Llamados que nosotros venimos al frente, le prometimos a Dios sí, yo voy a hacer tu obra, pero algunas veces no es el caso. Ahora yo pregunto aquí en esta tarde, ¿cuántos de ustedes son soldados o cuántos han servido en el ejército? ¿Hay manos? Ejército. ¿Tú? Le pregunto otra vez, ¿cuántos aquí son soldados? No sé si me agarran la onda. Quiero que pasen la siguiente slide, por favor. Quiero que lean algo y después díganme si ustedes son soldados, sí o no. Dice ahí, se me mostró que como pueblo, ¿qué? Somos deficientes. Nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. Nuestra fe testifica que vivimos bajo la proclamación del mensaje más solemne y más importante que haya sido jamás dado a los mortales. Sin embargo, a la plena vista de este hecho, nuestros esfuerzos, nuestro celo, nuestro espíritu de abnegación no guarda paso con el carácter de la obra. Debemos de despertarnos de entre los muertos y Cristo nos dará vida. Siguiente slide, por favor. Dice, mi corazón, dice, se conduele cuando pienso que en poco sienten nuestras iglesias su solemne responsabilidad ante Dios. No solo son los ministros, los soldados, sino ¿quiénes? Todos, hombre y mujer que se ha alistado al ejército de Cristo. Ahora les pregunto otra vez, ¿cuántos aquí son soldados? Amén. Gloria a Dios, amén. Ahora sí entienden, ¿verdad? Sigo diciendo, y están ellos dispuestos a compartir la suerte de un soldado, tal como Cristo les dio un ejemplo en su vida de abnegación y sacrificio. ¿Qué abnegación han manifestado nuestras iglesias como conjunto? Pueden haber dado donaciones en dinero, pero no se han dado a sí mismos. La hermana White aún nos dice que nosotros podemos dar todo el dinero en el mundo, pero no queremos dar nuestro propio tiempo. Es difícil, ¿sí o no? Para algunos se le hace difícil dar el tiempo para la obra de Dios. Yo sé porque yo era un joven antes que los sábados de noche eran míos, los lunes, los martes, todas las noches eran mías, no quería hacer nada, o la televisión o algo más, pero las cosas de Dios ni me preguntes, no tengo tiempo para estudio bíblico. Gracias a Dios me ha cambiado, ¿verdad? Me ha cambiado de tal punto que no para glorificarme a mí, pero glorificar a Dios, que yo tengo 3 estudios bíblicos a la semana, ¿verdad? Y gloria a Dios que también tengo una esposa que me comprende, ¿verdad? Hasta aún con hijo y todo, pero gloria a Dios que le ha puesto el querer de cuidar a nuestro hijo mientras yo estoy haciendo la obra de Dios. No menosprecio a mi esposa porque ella también está haciendo un trabajo muy grande, ¿verdad? Porque la palabra de Dios y la hermana White también dice, una madre con su hijo también es un ministerio en la propia casa, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero sigo, quiero que ustedes abren su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 5. Hay una historia aquí que quiero repasar bien rápidamente. Jueces, capítulo 5. Y esa es una historia de dos personas que se llamaban Débora y Barak. En el libro de Jueces. Como nosotros sabemos, en la historia de Jueces es un libro bien triste, porque nosotros leemos que el pueblo de Israel siempre estaba en apostasía. Y Dios levantaba a alguien que los redimía y caían en apostasía. Y levantaban a alguien que los redimía y caían en apostasía otra vez. Nosotros vemos aquí, en el capítulo 5, versículos 14 al 17, una historia. Y vamos a ver qué es lo que está hablando la palabra de Dios. Jueces 5, 14 al 17. Dice: de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mano. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar, se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. Y aquí la pregunta, versículo 16, dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles, para ir los validos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó en el otro lado de Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves y se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos? Aquí la profeta o la muchacha Débora dice, menciona diferentes tribus a quien Dios había llamado para que ellos escucharan el llamado de guerra para la batalla. Y la llamada a las armas en la batalla se había dado a todas las 12 tribus, ¿verdad? Todas las 12 tribus habían sido convocadas para esta batalla. Pero había un problema aquí. Dice, se le dio a Efraín, Benjamín, Manasés, Zabulón, Isaacar, Rubén y Galaad, y la otra mitad de Moisés, Manasés, Dan, Aser y Neftalí. Dice, 10 de estas tribus son mencionadas por nombre. En todas las tribus de Israel, sin duda, había cientos de miles de hombres elegibles. Pero, ¿cuántos, dice aquí la palabra de Dios, que se acercaron a la ayuda de Dios? Solamente 2 tribus de todas las 10 que llamó Dios a la batalla. Imagínate, ¿cuánta gente tú piensas que estuvo en el pueblo de Egipto? Millones, ¿sí o no? Pero dice, solamente pudo convocar a unos cuantos mil para esa batalla. Sigue diciendo, y yo me preocupo por eso, porque dice, ¿por qué? Dice la Biblia que Dan permaneció en los barcos. A lo mejor ellos pensaron, pues aquí vamos a estar más seguros, nada nos pasa, ¿verdad? Estamos tranquilos aquí, no queremos ir a la batalla. Y no respondieron ellos. Y la cosa aquí que nosotros vemos en la palabra de Dios, hacer nada es totalmente opuesto a lo que Dios quiere de nosotros. Y sin embargo, el Señor dice en Mateo 10:39, dice, el que se encuentra su vida la perderá, y que pierde su vida por mi causa la encontrará. En Lucas 14, Jesús dice que hay un costo involucrado en la vida cristiana, y que tenemos que contar con este costo en cuanto si estamos dispuestos a contar con el ejército del Señor. El que no lleva su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, dice Cristo Jesús. También dice él, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y su padre y esposa, hijos, hermanos y hermanos, y hace su propia vida, dice, no es o no puede ser mi discípulo, no es digno de seguirme a mí. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Ahora, en Jueces capítulo 5, versículo 23, hay una palabra que Dios usa para describir a aquellos que no fueron a la batalla. Si nosotros vemos el versículo 23 de Jueces, dice aquí, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Quiero que nosotros veamos el próximo slide, por favor. Si pueden cambiar el slide. So aquí, hermano White habla de eso un poquito. Dice, no han cometido pecados graves ni escandalosos y seguramente están asentados sobre la verdadera base. Y Dios aceptará sus obras. No ven pecados especiales de los que tengan que arrepentirse o que requieren una humillación especial, una confesión humilde y una entrega del corazón. Estos se engañan en gran manera cuando por error equiparán la apariencia con el poder de la santidad y se vanaglorian que son ricos y no tienen ninguna necesidad. La maldición de Meroz cae sobre ellos, y maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. La hermana White está hablando aquí de la gente que no siente la necesidad. Piensan que dice que están ricos, que lo tienen todo, pero en verdad no tienen nada, ¿verdad? Y eso es lo que está describiendo la gente, que cuando Cristo te llama a hacer algo, no te quedes ahí sentado haciendo nada. Y eso es lo que está describiendo aquí. Ahora, nosotros nos decimos ser Israel, ¿qué? Israel espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿por qué, les pregunto, no escuchamos la llamada de nuestro capitán a la batalla para pelear contra el enemigo y sus engaños? Muchos queremos ganar la batalla, pero no queremos pelear la batalla. Y muchas veces en la palabra de Dios, si nosotros vemos en una historia que me viene a la mente, fue en la historia de Gedeón. ¿Han ustedes leído lo que dice Patriarcas y Profetas sobre Gedeón? Lo que dice, ¿por qué él no tomó más de 300 hombres para ir a la batalla? Dice, porque algunos que él llamó, dice, hubieran tenido miedo de pelear, pero al ganar la batalla ellos hubieran dicho, si habían exaltado ellos, y pues yo estaba listo para ir a la batalla, pero ellos no estaban, ¿verdad? Ellos no querían pelear la batalla, pero ellos querían ganar sin haber peleado. Y ese es el mismo sentimiento que aún algunas veces nosotros tenemos. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28. Quiero que nosotros veamos algo aquí. Y hemos leído este versículo, yo creo que muchas veces en la iglesia. Mateo 28. Yo creo que ya saben a dónde voy yo. Mateo 28, los últimos dos versículos de Mateo 28. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Ok. Empezando de versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hemos leído este versículo muchas veces, sí o no? ¿Sí? ¿Han pagado mucha atención a la última parte que Cristo dice? Está pidiendo que nosotros hagamos algo para que Él nos dé algo en regreso. Escuchen muy bien, Él está diciendo, mira, haced mi obra, id y bautizar, hacer discípulos, enseña a todos los que guarden, y si tú haces eso, y después dice, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos de nosotros algunas veces tomamos esa parte y dice, Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, no importa lo que pase, no importa lo que nosotros hagamos o no hagamos, Cristo va a estar con nosotros al fin del mundo. ¿Pero es verdad eso? ¿Cuántas veces pueden ver en la palabra de Dios que Cristo tiene una promesa sin condición? ¿O sí tiene condiciones con sus promesas? Todas las promesas que Dios tiene para nosotros tienen condición. ¿Y cuál es esa condición? Obediencia. Amén. Obediencia, ¿verdad? Nosotros podemos tomar las promesas de Dios, pero solamente si nosotros estamos obedeciendo lo que Dios manda que nosotros hagamos. Ahora, nosotros vamos a ver algo. Vamos a hablar un poquito de la complacencia. Complacencia. En el tema de la complacencia, aquí se presenta una clase de personas que tienen impulsos generosos, sentimientos de devoción y también un deseo de hacer bien. Sin embargo, al mismo tiempo no hacen nada. ¿Han conocido gente así? Que tienen, pues yo voy a hacer, y tienen el sentimiento de hacer, pero no hacen nada, ¿verdad? Dicen cosas que, un día yo voy a, pero nada hacen. Y esa es la complacencia que la hermana White aquí está hablando. Dice, estos son aquellos que se sienten bien porque ellos tienen el deseo de hacer algo. Hasta hacen planes, pero esperan demasiado por las circunstancias favorables. ¿Algunos de nosotros estamos esperando algo favorable? Yo sí. Yo estaba en algún tiempo. Yo estaba pensando, yo voy a esperar que Dios me limpie, que yo esté sin pecado y Dios me va a usar. ¿Pero así trabaja Dios? No, ¿verdad? Pero algunos de nosotros estamos esperando algo, precisamente algo que nos insta a hacer el trabajo de Dios, pero mis hermanos, eso nunca va a pasar. Dice, un ejemplo, como yo dije, sería que alguien que dice, vamos a ir a tal lugar, Y esperan, llega el día, pero dice, está un poquito muy caliente este día, muy frío, y dicen, ah, la próxima vez voy, ¿verdad? Y siguen poniendo ese lo que tienen que hacer hasta un día más futuro. Pero como nosotros sabemos, mañana no es un día garantizado para nosotros. Dice, poseen un sentimiento de propia complacencia y se halagan a sí mismo con la idea que si tuviesen la oportunidad o si las circunstancias fueran más favorables, podrían hacer una gran obra y buena y estarían dispuestas a hacerla, pero les falta la oportunidad. Esta propia complacencia hasta lleva a algunos a esperar que Dios haga un cambio en ellos, que se apoderece de ellos algún poder que les compele a cambiar. Están esperando que alguna ocasión especial del refrigerio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. Quiero que pasen la próxima slide, por favor, para que nosotros podamos leer algo. Leen esto. Dice, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Quiero parar ahí. ¿Cuántos aquí nosotros estamos esperando algo? ¿Están esperando algo jamás? ¿Que algo pase para que nosotros cambiemos? Pero hay gente que sí espera. Algunos de nosotros estamos esperando algunas veces que nosotros vemos las señales del fin para decir, ah, ahora sí yo voy a cambiar. Yo sé muchos jóvenes que están esperando eso. Sea real con ustedes mismos y con mí mismo y pregúntate, ¿qué estoy yo esperando para hacer y cambiar para Dios? ¿Estoy esperando alguna señal que Dios me dé? Ah, la ley dominical. Eso es un buen tiempo para entregarte completamente a Dios. Muy tarde, yo creo que sí. Pero aquí sigue diciendo, oh, y cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se niegan a ser tallados por los profetas y purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presumen estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad. Llegarán en el tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Dice aquí que nosotros vamos a llegar a un tiempo que vamos a decir, mira, estoy muy tarde. Necesitaba yo hacer esta preparación mucho más antes. Pero estos, dice ella que estaban esperando un tiempo especial para que algo sucediera. Mis hermanos, no esperamos ese tiempo. Ahora es el tiempo para cambiar. Ahora es el tiempo para nosotros usar nuestros talentos para Dios, especialmente los jóvenes en nuestra juventud. Dios nos quiere, Él nos puede usar, ¿verdad? Sigo hablando. El próximo, condición, estupor de muerte satánica. Son un poquito difícil, pero eso es lo que es, ¿verdad? Dice, ¿estamos de acuerdo que hay mucha falta de actividad en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Dice, el tiempo ha venido en cual cada uno de nosotros conoce las verdades para este tiempo, la verdad presente, ¿cómo se llama? Deberían de ser un predicador vivo. Cada uno que nosotros conocemos la verdad presente, debemos de ser predicadores vivos. Hay muchos jóvenes que también yo conozco, hay mucha gente que dice, yo no tengo el don de predicar. ¿Han escuchado esa? Dice, yo, hay muchos que no tienen don. Dios me dio otro don, pero no me dio ese, ¿verdad? Y yo les digo, hace mucho tiempo atrás, yo no me pensaría que yo estuviera aquí hablando la palabra de Dios. Pero Dios me ha usado de una manera y Dios me ha cambiado. Hermano, solamente te tienes que entregar a Dios y Dios te va a usar. ¿Verdad? Es como un instrumento, un piano. Cuando uno empieza a tocarlo, no suena muy bien. Suena un poquito feo. Va a hacer un poquito de ruido antes que va a hacer un poquito de música. Y Dios, algunas veces somos nosotros así, como instrumentos de Dios. Al principio no vamos a poder, ¿verdad? No muy bien, pero lo más que hacemos, Dios nos está usando más y más y como dice la palabra de Dios, nos está tallando y escuadrando para ese edificio celestial. Sigo hablando. Estamos dormidos y esperando que pocos algunas veces hagan mucho y que algunas veces, en muchos casos, el pastor lo haga todo. ¿Sí o no? Es interesante que algunas veces nosotros vemos el pastor. Y uso el término como nuestro chef personal para prepararnos la comida cada sábado, ¿sí o no? ¿Verdad? Nosotros venimos aquí que solamente el pastor nos dé la cucharada y se come. Pero ¿cuántos aquí le gusta comer comida ya masticada? A ver, alcen sus manos, por favor. ¿No? ¿Y por qué algunas veces somos satisfechos de comer comida masticada? ¿Sí o no? Nosotros venimos solamente a escuchar un sermón, comida masticada, y nosotros no queremos probar, dice el Señor, qué tan bueno es. ¿Verdad? Pero algunas veces somos satisfechos con eso. Dice, yo le he mencionado a este a mi pastor. Yo sé que muchas iglesias tienen este, trabajan así, que un pastor para cada dos iglesias. ¿Así es esta iglesia? Sí, la misma, estamos en las mismas con nuestra iglesia. Pero yo le dije al pastor, y yo le senté con él y le dije, mira, pastor, yo creo que tener un pastor por cada dos iglesias es una bendición más grande que tú piensas. Porque cuando tú no estás, los miembros están trabajando. Eso es lo que Dios quiere. Yo creo que ese es el plan de Dios con hacer esto. Yo sinceramente yo creo que eso ayuda a la gente que pueda trabajar aún un poquito más en la iglesia. Créanlo o no, creo que es una bendición de Dios, ¿verdad? Dice, yo les pregunto ahora, si tuvieras tu espalda contra una pared y tienes una pistola con solamente una bala, y enfrente de ti tienes un gato, tienes un perrito y tienes un oso corriendo de manera muy rápido y están listos para hacer el mayor daño posible, te pregunto, ¿a cuál animal le lanzarías la bala? Tienes un gato, un perro y un oso. Y una bala nomás para matar uno de los tres. El oso, ¿sí? El gatito, dice este. El oso, ¿sí o no? ¿Por qué dicen el oso? ¿Por qué? Porque el oso puede hacer el más daño, ¿sí o no? Sí, es verdad. Porque el oso es el animal que puede hacer el mayor daño a una persona. ¿Y por qué les menciono esto? Un gatito puede hacer un poquito de daño, sí, puede rasguñar, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo tengo una cicatriz aquí en mi mano, en mi frente, de un gato. Créanlo o no. Un perro también puede morder y el tobillo o hacer un poquito de daño. Dice, pero un oso con un golpe puede quebrarte todos los huesos y infligir una herida, hasta una herida mortal. Ahora, en términos de la iglesia que compromisa a Babilonia son como estos gatitos, perros, gatitos y perros. Ellos pueden rasguñar, ellos pueden morder, pero no pueden infligir mucho daño al reino de Satanás. Pero hay una iglesia, hermanos, que es como el oso. ¿Cuál iglesia creen que es esa iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Y por qué digo eso? Porque la iglesia del séptimo día puede infligir más daño al reino de Satanás que cualquier otra iglesia. Gloria a Dios por eso, porque tenemos una luz maravillosa, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Y eso es por qué Satanás, no literalmente, pero él tomó una bala y la apuntó a nuestra iglesia. Eso es por qué algunas veces nuestra iglesia sufre de muchos problemas, porque Satanás sabe que aquí nosotros tenemos la verdad, pero tristemente nosotros no estamos predicando esa verdad o llevando esa luz a otros que están en necesidad de esa verdad, ¿verdad? Dice, la iglesia adventista del séptimo día, yo les digo, se parece muy diferente a cuando el movimiento primero empezó. Había un tiempo, mucho tiempo atrás, que le hicieron una entrevista a la iglesia adventista en los 1800. Dice, porque la iglesia adventista era una de las iglesias que estaba creciendo de una manera muy grande, ¿verdad? Y dice que la entrevista se llevó a cabo por medios de comunicaciones seculares y por la iglesia también dominicales. Y cuando vinieron a preguntar, ¿por qué? Es porque tu iglesia crece tan rápido. Un hermano que se llamaba el hermano Starr en esos tiempos, dice que respondió, simplemente dice, no tenemos pastores ubicados. Dice, estos fueron literalmente sus primeras palabras que salió de la boca de este hombre. Y sigue diciendo él, no tenemos pastores que flotan semana tras semana. Nuestros pastores son misioneros. Los ancianos corren la iglesia, como el libro de Hechos enseña. Los pastores deben de ir a rincones oscuros, a donde no hay iglesias, construyendo nuevas iglesias. Ahora, no estoy diciendo que pastores son malos, mis hermanos. Pero el modelo de Dios fue que los pastores fueran misioneros, alzando iglesias, y que los miembros se quedaran trabajando. ¿Ustedes ven eso mucho ahora en estos tiempos? No. Y por eso estamos viendo una muerte un poquito de la iglesia, espiritualmente. Porque nosotros estamos dependiendo mucho de el pastor. El pastor. Y esa es la realidad. ¿Sí o no? Muchos nosotros pensamos que estamos del lado de Cristo, aunque no, nos quedamos sentados haciendo nada, pero al contrario, habilitamos al enemigo para él pueda ganar tener terreno y obtener ventajas sobre nosotros. Tanto nosotros estamos en este estupor que nosotros hemos conformado tanto el mundo, que el mundo está muy difícil a decir y conocer. Esta es iglesia adventista, que nosotros somos iglesia adventista. No se puede discernir algunas veces entre la línea de nosotros y el mundo. Y es triste. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha, y los que separan los cristianos del mundo se está poniendo más, ¿verdad?, difícil a poder ver esa distinción. Las señales o la peculiaridad del pueblo de Dios casi se ha desaparecido. Quiero que pasen la próxima slide, por favor, para que nosotros podamos leer algo. Ok, aquí dice ella, me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor nos ha cerrado el cielo por nuestra propia conducta de permanente apostasía, nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión, a la condenación. Pecadores, pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que nuestra iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto otra vez. Sin embargo, pocos están alarmados y sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por donde quiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Nosotros tenemos algunas veces, es lo que está diciendo, nuestra opinión de nosotros es algunas veces más alta que nosotros pensamos. Nosotros estamos diciendo, nuestra iglesia está floreciendo, pero aún estamos viviendo con los mismos pecados adentro de la iglesia. Como dice, la iglesia ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero hay remedio para esto. Vamos a ver el colirio celestial que Dios nos está pidiendo que nosotros tomemos. Quiero que nosotros abramos Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis 3, versículo 18. ¿Todos los tienen? Amén. Ok. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Verdad? Esto es, esto es lo que Cristo sugiere, y es la respuesta de un problema que se surge anterior en versículo 17, que dice que yo soy, ¿verdad?, pobre, y Cristo dice, tú eres, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna costo necesitada, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. So, Cristo nos está diciendo, estás ciego, ¿verdad? No puedes ver. Pero la respuesta que Dios nos da y la respuesta al problema es que Cristo nos dice que compres de mí, ¿qué? Colirio. ¿Para qué se usa el colirio? ¿Para qué? Para limpiar los ojos, para que nosotros podamos ver mejor, ¿verdad? Ahora, les digo esto porque tengo una CD de música, ¿verdad? Y hay un canto que me gusta mucho de este CD. Y en este CD, este hombre canta en la canción, es un relato sobre su despertar espiritual que él tuvo. Dice, él empieza diciendo que cuando él estuvo chico y iba a la iglesia, que cada sábado el día se le hacía muy largo algunas veces. La canción dice, y las canciones que cantaban siempre eran las mismas, cada sábado. Dice, él creía, dice él, en la canción dice, él creía en ir a la iglesia, hacer los movimientos solamente para hacerlos. Dice, y como dicen en inglés, dice, it was the thing to do. Go to church, it was the thing to do. You know? Dice, pero cuando me detienen, tengo a escuchar el coro. Dice, escucho unas palabras que me hacen sentir que este hombre estaba hablando un poquito más y le estaba poniendo un poquito más énfasis en esta canción, diciendo que él dice que estuvo ciego, pero ahora dice, ahora puedo ver. Dice, la cosa que no les dije que este cantante es ciego ya, ¿verdad? Pero aún él describe en su propia canción que él está ciego y ahora puede ver. Ahora, el cegamento no era cegamento físico, pero era cegamento ¿qué? Espiritual, espiritual. Y eso es por qué Dios nos pide, compre el colirio de mi ojo. Porque si nosotros aplicamos el colirio en nuestros ojos, nosotros vamos a ver el mundo de una manera muy diferente. Vamos a ver que nuestros vecinos, a la propia sombra de nuestra casa, se están perdiendo. ¿Verdad? ¿Saben aún tus vecinos que usted es Adventista del séptimo día? ¿Cuántos aquí tienen vecinos que saben eso? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hay muchos vecinos que también aún no nos saben quiénes somos nosotros. Nuestro propio vecindario. Algunas veces nosotros queremos ir a los rincones del mundo a hacer obra misionera, pero nosotros no pensamos que hay gente en nuestro propio vecindario que se está perdiendo, ¿verdad? Y eso es porque la hermana White habló estas palabras diciendo que uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia están preparados para terminar su historia terrenal. Eso fue en los tiempos que ella vivía hace muchos 100 años atrás, uno en 20. ¿Ustedes creen que es más en estos tiempos ahora? Yo me imagino que es uno en 100, uno en 200, uno en 300, que no está listo para que Dios, Cristo venga por segunda vez. Y les pregunto y les digo ahora, hermanos, si esto no testifica que estamos muertos espiritualmente, ¿qué necesitamos para que nosotros hagamos algo? Necesitamos que el Señor sople el aliento de vida en su iglesia otra vez. Y que estos huesos secos tengan vida otra vez. En términos modernos, la iglesia necesita CPR. ¿Quién sabe quién es eso? ¿Verdad? En español se dice resucitación cardiopulmonar. ¿Verdad? Ahora, aquí es donde llego a revivamiento y reforma. Dice, solamente algo que es muerto necesita ¿qué? Necesita ser resucitado. En la palabra de Dios, cada vez que ves la palabra resucitación, es la respuesta a algo que estaba muerto. ¿Verdad? Completamente muerto. Dice, la palabra resucitación solamente se usa cuando había muerte en la Biblia. Búscalo si quieres, pero es una respuesta a la muerte. Es tan importante la obra de revivamiento y reforma que el nuevo presidente de la conferencia general, Ted Wilson, ¿quién ha escuchado eso? ¿Quién es él? Ted Wilson es el nuevo presidente de la conferencia general de todo el mundo, ¿verdad? Pero él ha dicho que se había de formar un grupo o una comisión especialmente para revivimiento y reforma. Y le doy gracias a Dios por el presidente de la conferencia, porque él tiene en su corazón, ¿verdad?, el propósito de nuestra iglesia para tener revivimiento y reforma en nuestra iglesia, porque él ve que nosotros como pueblo de Dios estamos deficientes y estamos muertos. Dice, la hermana White dice que es el mayor y más urgente de nuestras necesidades. Quiero que pasen la próxima slide, por favor. Ok, aquí dice, debe realizarse un revivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Revivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El revivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización y un cambio de las ideas y las teorías en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que está vinculado con el revivamiento del espíritu. El revivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada al hacer esta obra, ambas deben combinarse. So, como la explica la hermana White, son dos cosas, pero una necesita a la otra. Nosotros necesitamos un revivamiento primero antes que nosotros podemos reformar nuestras vidas, porque si estamos muertos, ¿qué hay que reformar? Si estamos muertos, estamos muertos, ¿verdad? No hacemos nada, y la Biblia nos enseña que los muertos nada saben, nada hacen. Quiero que nosotros abremos ahora para ver el último libro en la última referencia que yo tengo, Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Voy a leer del versículo 1 al 12. Quiero que ustedes lean conmigo. No lean conmigo, pero síguenme. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaban lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios, de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu entre ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profeticé y diles: así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Aquí no está hablando de unos huesos que tuvo visión el profeta Ezequiel. ¿Y qué vio? Huesos, ¿qué? Secos, que no tenían ¿qué? No tenían vida, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Ezequiel: mira, yo quiero que profetices. ¿Y qué pasó? Dice que esos huesos se formaron, tenían tendones, pero aún no tenían vida todavía, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, no se había dado el aliento de Dios. El mismo aliento que yo pienso fue el aliento que dio Adán para darle a él vida, ¿verdad? A darle el vida. Y aquí está hablando de un estado de la iglesia, el Israel. Dice, porque dice aquí claramente que estos huesos secos era la casa de Israel. Ahora nosotros somos también Israel, ¿sí o no? Israel espiritual. Y estamos en la misma condición que estaba estos huesos, ¿verdad? Ahora, veo mucha gente aquí que está viva, ¿verdad? Pero en realidad podemos estar muertos y estar vivos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero la iglesia necesita algo, mis hermanos. Necesita ese aliento de vida otra vez. Ahora, quiero que nosotros leemos o veamos un slide más. Si me pueden pasar el próximo slide. Quiero que leemos algo. Dice: no está distante el tiempo que sobrevendrá la prueba de toda alma. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por viento aún a lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Ahora, les pregunto, ¿quieren ustedes revivir su iglesia? ¿Quieren revivamiento en su iglesia? ¿Verdad? Dios le preguntó a Ezequiel si pensaba que los huesos secos podrían tener vida otra vez. ¿Sí o no? Le dijo, ¿podrán estos huesos vivir otra vez? Le preguntó. ¿Y qué le respondió al profeta? Solo tú sabes, Dios, ¿verdad? Si mis hermanos, solo Dios sabe, y él dice que sí se puede, porque sí, esos huesos tomaron forma otra vez. Ahora les pregunto, ¿hay un problema en la iglesia? ¿Necesita el aliento de vida a la iglesia, sí o no? Amén. Ahora, ¿quieren saber cuál es la respuesta que Dios tiene para nosotros hoy, para este, que nosotros podemos tener ese aliento para que la iglesia vuelva a vida otra vez? ¿Quieren saber cuál es? Quiero que pasen la última slide, por favor, para que nosotros leemos por la pluma inspirada qué es la respuesta a este problema. Ok, dice, a los que se han dedicado a esta obra, quiero decir, continúa trabajando con tacto y habilidad. Animar a vuestros compañeros para que trabajen con algún grupo organizado para colaborar armoniosamente. Conseguir que trabajen los, ¿quiénes? Los jóvenes y las señoritas de la iglesia. Combinar la obra médica misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hacer esfuerzos metódicos y organizados para sacar a los miembros de la iglesia de nivel de la inactividad en que han estado durante años. Enviar a las iglesias obreros que vivan de acuerdo con los principios de la reforma pro salud y que comprendan la necesidad de dominar el apetito, pues de contrario serán una trampa para la iglesia. ¿Y qué dice la final? Ved si entonces no penetrará el aliento de vida en nuestras iglesias. La respuesta divina, hermanos. ¿Verdad? Si nosotros queremos reforma, revivamiento y reforma, queremos el aliento de Dios que regresa a nuestras iglesias, necesitamos regresar la fórmula que Cristo ha prescrito, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por el mensaje que ha traído esta tarde y espero que Dios pueda traer su aliento a esta iglesia y a otras iglesias que necesitan y que pueda que podamos nosotros responder con amor a Dios y hacer la obra que nos ha encomendado, ¿verdad? Hacer para su honra y su gloria. Gracias.